En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar. Porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa. Más cerca de nuestras comunidades. Más cerca de Colombia.
Feliz amanecer para todas nuestras comunidades a lo largo y ancho de este precioso país. Llegamos al último fin de semana de abril y desde ya queremos que usted que nos escuche en su finca, en su carro, mientras pesca en el puerto o mientras prepara su desayuno, conozca lo que ocurre con las leyes que nacen al interior de la Cámara de Representantes. Soy Ángela Merchán y a partir de este momento los acompaño a través de Radio Nacional de Colombia y de nuestras 73 emisoras comunitarias y regionales en Colombia. Esta semana celebramos el Día de la Tierra y también el Día del Libro y del Idioma. Por eso, con los muy buenos días, le pregunto a mi compañero Luis Miguel Moyano, ¿qué libro lo tiene atrapado esta semana?
La saludo, Ángela, con un cafecito caliente, pues atravesamos temporada de lluvias por esta época aquí en la fría capital Bogotá. Y aparte les cuento, aprovechando la feria del libro, que yo me estoy leyendo Juego de Tronos, que muchas personas la pueden ver en televisión, en la serie muy conocida Juego de Tronos, pero no hay nada como el libro tiene la historia real como es. Pero si me lo permite, Ángela, quiero aprovechar para enviar un saludo muy especial a quienes nos escuchan en Yopal en el 92.7 FM, en Buenaventura en los 104.9 FM, en Quibdó en los 95.3 FM, en San José del Guaviare en los 96.3 FM y en muchas otras emisoras que tejen nuestro país con sus voces.
Y ahora sí, nos conectamos con las regiones. Estos son nuestros titulares.
Fiebre amarilla, emergencia sanitaria y llamado al ministro de Salud. Borrón y cuenta nueva 2.0, nueva oportunidad para millones de colombianos. Jaime Raúl Salamanca en Argelia, Cámara fortalece lazos con África del Norte. Día de la Tierra, Cámara impulsa leyes ambientalistas y animalistas. Colombia elimina visado para ciudadanos chinos, ¿qué ganamos? Hoy el mundo despide a uno de los líderes más influyentes del mundo, el Papa Francisco.
En los últimos días, el Gobierno Nacional dio a conocer las 12 preguntas que conformarán la consulta popular que buscan impulsar. ¿Qué opinan al respecto los representantes a la Cámara y los ciudadanos? Aquí les presentamos algunas de las reacciones. Informa nuestro periodista César Vecino.
Nosotros nos adelantamos e hicimos una pequeña consulta popular en el centro de Bogotá, hablando con empleados y empleadores de lo que piensan sobre las preguntas de la consulta.
Habla Angélica Rosero, ya es antropóloga y trabaja en el sector público.
Es una apuesta por la legalización de el trabajo informal, por mejores condiciones también para contratistas.
¿Cuál pregunta, por ejemplo, te llama la atención y crees que es muy importante?
Por ejemplo, las personas que trabajan en Rappi que no tienen ningún tipo de contrato, no tienen prestaciones.
También charlamos con Adriana Estupiñán, ella es dueña de una cafetería en el centro de Bogotá.
¿Usted está de acuerdo o no con la pregunta de la consulta popular de asegurar contratos a término indefinido a los empleados? ¿Usted como dueña de un negocio aquí en el centro de Bogotá?
No, no estoy de acuerdo.
¿Por qué?
Porque el trabajo acá ahí es inestable, o sea, porque a veces la gente no se amaña, porque a veces está muy baja las ventas, entonces uno tiene que recortar pues los empleados.
Listas las preguntas, en la Cámara hay un sector que confían que en el Senado se escuche Habemos Consulta Popular. A continuación escucharán a Gabriel Becerra, representante por Bogotá del Pacto Histórico.
Yo creo que son preguntas elementales de elemental justicia que ya existían en Colombia en una buena medida, pero que lamentablemente fueron desmontadas.
Hay algunas preguntas que desde el principio no tuvieron respuesta y no deberían ir. Eso cree Piedad Correal, representante del Quindío por el Partido Liberal.
Las madres comunitarias se les pague la seguridad social, eso es obvio que sí, y ahí lo dijimos todo por unanimidad en la Cámara de Representantes, pero lo que no está claro es de dónde van a salir los recursos, porque dijimos, necesitamos el aval fiscal del Ministerio de Hacienda, que nunca llegó.
Para otros representantes faltaron preguntas en el texto. Habla Alejandro Ocampo, representante por el Valle del Cauca del Pacto Histórico.
Una, ¿está de acuerdo con bajar el salario de los congresistas? ¿Debe estar allí?
Radicado el texto el 1 de mayo, el Senado tendrá un mes para aprobar o no la consulta popular. Veremos qué pasa. Chao.
Tu conexión con el debate y las leyes sigue abierta en Frecuencia Legislativa.
A propósito del tema, en Frecuencia Legislativa escuchamos todas las voces. Nuestro compañero Nelson Yamit Soledad, quien está en las regiones, le preguntó a las comunidades si están de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios. Esto fue lo que nos dijeron a propósito de la consulta popular.
En Frecuencia Legislativa, todas las voces cuentan.
Sería una cosa buena para el campesino que lo pensionaran o le dieran plata, para que nos den plata para trabajar aquí en el campo, que les aumenten el sueldo, porque el trabajo en el campo es duro.
Él es Rodrigo Nomesque, agricultor campesino del municipio de Tota. Y es que el trabajo en el campo no es una cuestión fácil.
Si es un trabajador como contratista, le toca desde a las 5 de la mañana pues hasta las 6 de la tarde para sacar sueldo. Entonces tampoco no se justifica, porque el sueldito que saca los está forzando para hacerlo. Está a 60 mil pesos el día con el solo almuerzo.
Amparo Aldana también es campesina y esto piensa de las propuestas que están en marco de esta consulta popular.
Nunca tenemos un salario, nunca tenemos una, no vamos a tener eso de tener una pensión, nada, nada. Yo saldría de una vez, porque los campesinos son los que más necesitamos acá. Oye, sí, señor.
También consultamos con don Virgilio Rodríguez, quien diariamente y durante más de 70 años ha madrugado a sus labores de campo, de agricultura y de ganadería.
Sí, estoy de acuerdo con la consulta.
¿Por qué está de
claro.
acuerdo?
Pues aquí, para que ayuden aquí verdaderamente al campo.
¿Y saldría a las urnas a votar?
Ahí mismo.
A propósito, el departamento de Boyacá ya está en firme el Comité Pro Consulta Popular. El viernes se realizó el lanzamiento en la ciudad de Tunja y ya se viene dando pasos agigantados en esta propuesta. Jorge Ángel es uno de los líderes del Comité Pro Consulta Popular en el departamento.
Desde el 28 de marzo hemos venido avanzando, realizando ya cerca de 5 encuentros provinciales desde la provincia del Sugamoxi, donde han participado los 13 municipios, y hemos venido dialogando, donde se ha tenido bastante acogida por las diferentes organizaciones sociales, comunales, estudiantes, entre otras agremiaciones.
En Frecuencia Legislativa escuchamos todas las voces.
Avanza la implementación del decreto que declara la emergencia sanitaria en varias regiones del país por el brote de la fiebre amarilla. Mientras tanto, la Comisión Séptima se prepara para citar al ministro de Salud en un debate de control político. ¿Cómo va la vacunación? Reporta Liz Osorio.
Con el decreto, el gobierno espera recaudar 600 mil millones de pesos para financiar la vacunación masiva y otras medidas de control de la fiebre amarilla, impactando a 27 departamentos afectados como lo son Tolima, Putumayo, Caquetá, Huila, Guaviare, Caldas y Meta, entre otros. Escuchamos a la representante del Huila, Flora Perdomo, quien habla de lo importante de recibir estas ayudas.
Allí hay una serie de acciones, de manera que sean las secretarías de salud alrededor de las gobernaciones y las alcaldías quienes las articulen para que la gente pueda vacunarse. Debemos aprovechar todos los recursos que el gobierno a nivel nacional viene colocando para que a nivel del país no se nos coloque como un flagelo.
Sin embargo, para algunos sectores políticos, la emergencia económica demuestra la ineficiencia del modelo de atención en salud que ha implementado el gobierno. El representante del Valle del Cauca, Víctor Salcedo, habló de esto.
Yo creo que es hora de que el ministro de Salud y el superintendente nos cuenten los resultados de los equipos básicos de atención primaria en salud en los municipios. Más cuando hay denuncias en la contratación de estos y en lo que está sucediendo en algunos municipios.
En la Comisión Séptima hay solicitudes de debate de control político al ministro de Salud para que rinda informes no solo sobre esta emergencia, sino también del funcionamiento del sistema en general. El representante Gerardo Yepes, presidente de la Comisión Séptima, explicó de qué se trata esta solicitud.
Es un informe minucioso que están pidiendo los diferentes representantes a los resultados que los equipos de salud básica que están diseminados por todo el país, pues con relación a lo que han hecho, se entreguen los resultados, la población atendida y lo que de lógico más le preocupa a ellos es el manejo de estos recursos
Según el Ministerio de Salud, desde septiembre de 2024 hasta la fecha se han registrado oficialmente 79 casos de personas contagiadas. De ellas, 36 han fallecido.
Sigue con nosotros en Frecuencia Legislativa.
Millones de colombianos reportados en centrales de riesgo podrían beneficiarse de la nueva versión del proyecto Borrón y Cuenta Nueva. ¿En qué consiste esta iniciativa y qué impacto podría tener en la economía popular? El informe es de Luis Carlos Díaz.
Avanzó en su primer debate en la Cámara de Representantes el proyecto de ley Borrón y Cuenta Nueva 2.0, que busca dar una segunda oportunidad a millones de colombianos con reportes negativos en centrales de riesgo. El representante del Valle por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, ponente de esta iniciativa, explicó que el proyecto contempla un régimen transitorio de un año para que deudores extingan sus obligaciones y sean retirados de las centrales de riesgo.
Es una posibilidad de que los colombianos que están reportados en Datacredit y otras centrales paguen y los saquen de esa lista deshonrosa, de esa lista que les impide acceder a nuevos créditos. Es la posibilidad de que la gente pague y vuelva a tener vida crediticia.
Según datos de la Superintendencia Financiera, de los 16 millones de colombianos que pretendían beneficiar en la primera ley, solo 1.7 millones accedieron a los beneficios, debido a las altas tasas de interés y al desempleo. El representante del Partido Liberal por Santander, Álvaro Rueda, comentó también su punto de vista y lo más importante de esta iniciativa.
Para que puedan nuevamente reajustar sus finanzas y, por supuesto, acceder a entidades financieras para solicitar créditos y puedan así mejorar también la calidad de vida, siempre y cuando también atiendan los requerimientos necesarios.
El representante a la Cámara por el Partido Comunes, Alberto Albán, aclaró que no se trata de un proyecto para condonación de deuda.
Permite de desahogar todos estos temas de las bases de datos de los morosos y no es como se plantea que es perdonar o condonar deuda, no.
La iniciativa incluye beneficios especiales para deudores del ICETEX, créditos de vivienda y pequeños empresarios. El proyecto continuará su trámite en las próximas semanas en la plenaria de la Cámara de Representantes.
Estamos en toda Colombia. Somos Frecuencia Legislativa.
El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, visitó Argelia junto a dos congresistas más para estrechar relaciones bilaterales. Desde el norte de África exploraron oportunidades comerciales y conocieron experiencias en políticas sociales y económicas. Más detalles en Jaime Raúl Responde.
Una reciente visita de una delegación de la Cámara de Representantes, encabezada por el presidente de esta corporación, Jaime Raúl Salamanca, el presidente de la Comisión Segunda, el representante Alejandro Toro, y el vicepresidente de la Comisión Séptima, Juan Camilo Londoño, a Argelia, en África del Norte, marca un hito histórico en las relaciones bilaterales con este país, pues por primera vez se da este acercamiento diplomático.
Con una posibilidad muy grande de fortalecer las relaciones interparlamentarias entre Colombia y Argelia, pues ha sido un verdadero privilegio. Yo estoy muy agradecido con todos los altos funcionarios que desde este país hermano, que lo consideramos así, nos han atendido de una manera muy generosa, muy amplia, y entendiendo que del trabajo que se le dé continuidad a esta visita, se van a generar muchas oportunidades para nuestras naciones.
Primero y antes de todo, somos muy orgullosos de recibir por primera vez en la historia de las relaciones argelinas y colombianas a un presidente del Parlamento de Colombia. Por eso somos muy orgullosos.
A la llegada de la delegación de los representantes de la Cámara de Colombia, se realizó un acto protocolario con una ofrenda floral, seguida de varios eventos diplomáticos entre Colombia y Argelia.
También se ha iniciado la visita con una reunión que tuvo el presidente Salamanca con su homólogo argelino, el señor Ibrahim Bogali, en la sede de la Asamblea Popular Nacional Argelina.
Asimismo, se desarrolló un importante encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, en el que se lograron acuerdos de relevancia en beneficio de los dos países.
Y por supuesto, del relacionamiento con el Congreso, con la Cámara de Diputados y nosotros, pues por supuesto que hay una gran hermandad y el ánimo de en el mes de octubre reencontrarnos para que sigamos fortaleciendo estos lazos
y establecer una agenda común en temas diplomáticos, parlamentarios, en temas económicos y tratar de establecer reuniones comunes próximamente.
Esta visita a Argelia no solo fortaleció los vínculos diplomáticos, sino que abrió puertas para el intercambio comercial más dinámico y un aprendizaje valioso en políticas sociales y económicas que podrían inspirar el desarrollo colombiano. La agenda conjunta y el compromiso de continuar con el diálogo auguran un futuro prometedor para ambas naciones.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Les cuento que la plenaria de la Cámara de Representantes celebró el Día de la Tierra con una sesión dedicada a proyectos de ley ambientalista y animalista. ¿Qué avances se lograron? Ampliamos la información con John Contreras.
Desde el 2021, la Cámara de Representantes institucionalizó las plenarias en favor de los animales y del medio ambiente. En esta ocasión se discutieron varios proyectos, de ellos tres están a punto de ser ley de la República. El primero es el que prohíbe el embargo de animales domésticos de compañía, así lo indicó el representante del Partido Liberal, Juan Carlos Lozada, autor y ponente del proyecto.
Que se puedan quitar a una persona a su animal de compañía por un embargo es una cosa absolutamente impresentable, una cosa absolutamente anacrónica, y lo que hemos logrado es que nunca más en Colombia por una deuda, por un proceso civil, se le pueda embargar su animal de compañía a un colombiano.
Regular los servicios del cuidado para mascotas, llamada la Ley Kiara, también fue aprobada en último debate. Habla el ponente del proyecto, el representante del Partido Conservador, Héctor Mauricio Cuellar.
Será ley de la República, la Ley Kiara, que pretende crear un marco regulatorio que no existe hoy en Colombia para que los centros de cuidado de las mascotas, como los de spa canino, peluquerías, guarderías, tengan la obligación de generar un control sobre las mascotas que vayan a su cuidado y generar una sanción pecuniaria en el evento de que ocurra alguna situación, en alguna lesión o la pérdida o muerte de la mascota.
En último debate también se aprobó el proyecto de ley que permite destinar recursos para salvaguardar la vida de los animales dentro de la política de gestión del riesgo de desastres. Habla el ponente del proyecto, el representante del Pacto Histórico, Cristóbal Caicedo Angulo.
Y no solamente los animales domésticos, también estos animales como caballos, ganados, que son animales de trabajo, animales que permiten la alimentación del ser humano, también puedan salvaguardarle la vida. De igual manera los animales de las montañas.
En segundo debate avanzó el proyecto de ley que regula el transporte público aéreo de perros y gatos domésticos dentro del territorio nacional. El representante liberal Carlos Ardila, autor y ponente del proyecto, explica los alcances de la iniciativa.
Si la mascota cumple con requisitos para ir en cabina, será gratis, no se paga por la mascota. Esto obedecerá a un tema de tamaños. Lo segundo es que el pasajero que transporte mascota o viaje con una mascota deberá advertirle a la aerolínea al menos 24 horas antes que viaja con una mascota.
En temas ambientales se aprobó en segundo debate el proyecto que establece seguimiento y evaluación a los gastos públicos de protección ambiental y también se avanzó en la iniciativa que promueve la conservación de humedales en el territorio nacional.
Lo que ocurre en el Congreso en Frecuencia Legislativa.
El representante Oscar Darío Pérez se pronunció sobre el decreto presidencial que busca adelantar el recaudo de la retención en la fuente correspondiente al 2026. ¿Qué dice la oposición?
Este es el momento de la oposición, pero ni siquiera así lo deberíamos considerar. La inconveniencia de un alocado decreto, porque no se puede calificar de otra manera, que pretende imponer el gobierno del presidente Petro, modificando las tarifas de la retención en la fuente para todos los contribuyentes, personas naturales y jurídicas, es inadmisible. ¿Qué pretenden? Recaudar en el año 2025 lo que corresponde al año 2026. Claro que le corresponde al gobierno hacer los decretos de retención en la fuente, así lo establece el Estatuto Tributario, pero los criterios son de proporcionalidad, de capacidad económica. Pero no, aquí quieren asfixiar a los contribuyentes, a los colombianos. Así que esta es una denuncia ante un posible decreto que empieza a regir el 1 de mayo y que nosotros vamos a proponerle a las fuerzas vivas de este país que lo denuncien, que lo demanden ante el Consejo de Estado para que a través de una medida cautelar suspenda su acción.
Cielo Rusinki, ministra encargada de Comercio de Colombia, inició negociaciones con Estados Unidos para eliminar aranceles a productos colombianos. En Plaza Abierta, nuestra compañera Catalina Cadena aborda el tema.
El gobierno colombiano empezó negociaciones con Estados Unidos para reducir o eliminar los aranceles del 10% a productos colombianos como café, flores o banano que ingresan al territorio norteamericano, política que fue firmada en días pasados por el presidente Donald Trump. Valentina Roca, como una ciudadana, nos da su opinión respecto a este tema.
Pero por otro lado, los colombianos tenemos la tarea de mostrar un fuerte apoyo pues a todos nuestros productores colombianos que están en pérdidas pues a raíz de estas decisiones, mostrar ese apoyo y promover iniciativas que permitan que ellos puedan seguir teniendo sostenibilidad a través de sus productos y finalmente también promover y fomentar el diálogo pues para que la imagen de Colombia en estos temas económicos se fortalezca no solo con Estados Unidos sino con otros países.
La ciudadana Judy Velázquez opina que Colombia debe negociar en tono conciliador este tema.
Ya que los directamente afectados serían los productores y empresarios colombianos. Aquí los beneficiados serían ambos países y ambas economías, si estos aranceles no existieran o se renegociaran.
El ciudadano Sergio Murcia manifiesta que con este arancel los más perjudicados serían los compradores estadounidenses.
Yo creo que los mayores afectados son los compradores en Estados Unidos, ya que este impuesto solo aumentará el valor del producto y quien quiera seguir consumiendo café lo seguirá pagando al precio que esté.
Por su parte, el representante Andrés Cancimance del Partido Pacto Histórico del Departamento de Putumayo hace un llamado al Ministerio de Comercio para que interceda y se puedan reducir estos impuestos.
Ojalá el Ministerio de Comercio lidere estas conversaciones y la invitación es que a todas las personas involucradas nos apoyen con esta solicitud de poder bajar estos aranceles porque si no van a afectar muchísimo.
También el representante vallecaucano Víctor Salcedo del Partido de la U manifiesta que el gobierno nacional debe conciliar lo más pronto posible este tema con el gobierno de Donald Trump.
Nosotros es más lo que le compramos a los Estados Unidos que lo que le exportamos y deberíamos de hacerle saber eso al gobierno de Estados Unidos en buenos términos, no peleando, y que desmonten el arancel del 10%.
El gobierno nacional en cabeza de la ministra de Comercio, Cielo Rusinque, seguirá trabajando en las negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos para poder reducir o eliminar este arancel.
Estamos en territorio. Somos Frecuencia Legislativa.
Colombia anunció la eliminación del visado para ciudadanos chinos, un paso clave para fortalecer las relaciones bilaterales. ¿Qué implicaciones tiene esta medida para nuestro país? Usted, Luis Miguel, estuvo al frente de esta noticia.
Bueno, así es, Ángela, y les cuento que a través de la cuenta de X de la canciller Laura Sarabia se hizo el anuncio del inicio del proceso en el que se eliminarán los requisitos de visa para los ciudadanos chinos y de otros países que aún no sabemos cuáles países, con la intención de fomentar el turismo y la inversión en el país. El representante Jairo Cala, que es del Partido Comunes, nos dio la siguiente impresión.
China es una de las economías más importantes del mundo y vamos a abrir las puertas para que en Colombia los chinos puedan venir a disfrutar y a dejar sus capitales también aquí en materia de turismo, en materia de inversiones, en materia de promoción de la economía y en materia de desarrollo económico para el país.
Quien no está muy de acuerdo con esta decisión y tiene algunos reparos es el representante del Centro Democrático por Bogotá, José Jaime Oscategui, que nos dijo lo siguiente.
La política migratoria colombiana es un desastre y antes de eximir de visa a ciudadanos de otras nacionalidades, se tiene que poner eso en orden porque los sistemas de información, el control fronterizo, los trámites son muy precarios y eso significa un riesgo para Colombia.
actualmente China es el segundo socio comercial más importante para Colombia, detrás de los Estados Unidos, que pues ocupa el primer lugar. Tan solo en el 2024, escuchen bien esta cifra, se cerraron cerca de 18 mil millones de dólares de intercambio comercial con el país asiático. A propósito de esto, el representante por el departamento del Meta y miembro del partido Alianza Verde, Carlos Arturo Vallejo, nos manifestó lo siguiente.
China pues sería un aliado estratégico bastante grande para el país y esto nos fortalecería mucho en materia económica y además de eso el tema del turismo.
Otro que estuvo al tanto de esta noticia y que también nos dio su opinión acá en Frecuencia Legislativa fue el representante Álvaro Londoño, representante por el departamento del Bichada del partido de la U, quien ve con buenos ojos esta medida de llegar a concretarse.
La globalización existe y no podemos quedarnos atrás de esta globalización. Colombia no puede seguir rezagado. Este es un mundo globalizado y nosotros no podemos seguir quedándonos atrás.
Aunque aún no se tiene mayores detalles de cuánto entrará en firme esta decisión, se espera que sea de gran beneficio para el turismo y otras industrias que permitan dinamizar la economía de nuestro país.
Estamos en territorio. Somos Frecuencia Legislativa.
Jorge Mario Bergoglio falleció el lunes 21 de abril a los 88 años por un ictus cerebral que le llevó al coma y a un fallo cardíaco irreversible. Hoy el mundo despide a uno de los líderes más influyentes del mundo en la última década.
Con el sonido de las campanas se anunció la muerte del máximo jerarca de la Iglesia Católica.
Con profundo dolor debo anunciarle la muerte del nuestro santo padre Francesco.
Francisco, el papa reformista, quien acercó la iglesia a los jóvenes, abrió la puerta a la inclusión a la comunidad LGBTIQ+, y sirvió de puente para la paz entre naciones. Se ha ido, pero deja un gran legado.
La iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar, todos, sin exclusión.
No solo fue un líder religioso, se va a una de las más altas figuras mundiales, a los que no lo separaron los extremos, sino por el contrario, buscó encontrar puntos de acuerdo, como la intermediación entre los expresidentes colombianos Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, o más recientemente, el intento de lograr acuerdos de paz entre Rusia y Ucrania. La representante por Risaralda y quien hace parte del partido Alianza Verde, Carolina Giraldo Botero, lamentó la muerte de Papa Francisco.
Un papa que deja un legado con su pastoral basada en la misericordia, en la inclusión y no en el juzgar ni en el condenar.
Se abrirán las puertas de la Basílica de San Pedro, de la Capilla Sixtina, para que el Colegio Cardenalicio, en medio del conclave, decida quién será el nuevo encargado de tomar las riendas de la Iglesia Católica y afrontará los desafíos modernos.
Este de joven hoy le dicen... No tengan miedo.
La Feria Internacional del Libro de Bogotá inició en Corferias desde ayer 25 de abril e irá hasta el 11 de mayo. El tema central de este año es las palabras del cuerpo. La Filbo contará con la participación de más de 500 expositores y 500 autores de 24 países, con alrededor de 2.300 eventos programados. Esta es la invitación de Catalina Chávez, directora de la feria.
Esta es una pausa para respirar. Esto es Cámara Cultural.
Hoy quiero dejarles una invitación muy importante. Vamos a tener una puesta en escena de más de 2.300 actividades académicas. Vamos a tener más de 500 autores nacionales e internacionales presentes durante todos estos días.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Gracias por acompañarnos, queremos escucharlos porque su voz también construye país. Síganos en redes sociales como @CámaraColombia y no olviden disfrutar de la Feria de Libros o viajar a Valledupar y vivir el Festival de la Leyenda Vallenata, y es un homenaje a Omar Geles.
Bueno, y antes de despedirnos, quiero hacerles una gran invitación, y es que mañana pueden escuchar en este mismo horario una crónica maravillosa realizada por Rosana Cabas, jefe de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes, sobre el Festival Vallenato y el Museo del Acordeón. Recuerden que si quieren volver a escuchar este programa, lo encuentran en Spotify y en www.cámara.gob.co en la sección de prensa.
Tengan un feliz resto de semana. Un abrazo gigante para todos y para todas.
Hasta aquí Frecuencia Legislativa. Síganos en nuestras redes sociales como @CámaraColombia. Estamos más cerca de nuestra gente.